I ara també, després d'haver sigut publicar la llista de persones inscrites en el Servei Públic d'Ocupació Estatal, anem a parlar amb Carlos Laguna. Bon dia, Carlos.
Bon dia, buenos días, Susana.
¿Usted ha visto las listas publicadas en este momento?
No, no las he visto en este momento, pero bueno, sé que lamentablemente pues estamos ante una situación excepcional y a nivel nacional, bueno, pues han pasado a engrosar las listas del paro 834.000 personas. Seguramente pues es uno de los peores datos de la historia, pero que se han producido en 14 días. Por hacer una comparativa, cuando la crisis de Lehman Brothers en el año 2008, pues se perdieron 900.000 puestos de trabajo por aquella crisis entre octubre de 2008 y entre febrero de 2009, es decir, en 5 meses. Lamentablemente, aquí pues lo hemos perdido en 14 días, en 14 días de marzo, porque estábamos en la senda de una serie de contrataciones y de un desarrollo, digamos, de nuestra economía, pues una senda normal. Y marzo es uno pues de los mejores meses en las series históricas, pues porque ya empieza a contratarse a gente por el tema de la Semana Santa, ya de cara al verano, etcétera, etcétera. Bueno, pues lamentablemente, en esta situación excepcional, pues hemos caído esos 834.000 personas.
Como que usted es portavoz de empleo en la Generalitat, por eso pensábamos que era la persona adecuada con la que podíamos contrastar. Usted sabe que Andalucía, Comunidad Valenciana y Cataluña son de las 17 comunidades las que más se han visto afectadas.
Una matización, soy portavoz de empleo de la Comisión de Empleo de Les Corts Valencianes.
Del Escorts Valencianes.
Eso es, pero por el PSPB, que eso es. No de la Generalitat. La Generalitat tiene sus portavoces. Bueno, sí, bueno, efectivamente, ha perjudicado aquellas autonomías que más dependemos del sector servicios. Entonces, bueno, pues en el caso concreto de la Comunidad Valenciana, donde más ha incidido en esta situación de paro, son 6.179 personas, es en el sector de la construcción. Y el resto en el sector servicios, 23.726 personas, lo que viene a sumar unos 35.000 nuevos inscritos. Y ese sector servicios fundamentalmente está también compuesto por lo que son personas dedicadas al turismo, por profesiones relacionadas con lo que es el ámbito turístico, que de donde más se nos castiga, pues a comunidades también como Andalucía y a otras comunidades pues que viven del turismo de invierno. Eso también pues se ha notado.
Era algo que se esperaba, era algo lógico y de alguna manera es...
Sí, sí.
Entienda bien la expresión, es que, anecdótico, ¿no? Es irreal, esto es ficticio.
No, era, vamos a ver, como decía Hemingway, era crónica de una muerte anunciada, en este caso crónica de una situación de paro anunciada por los problemas del coronavirus, ¿no? Que nos está afectando, además, a todos los países a nivel internacional. No es un problema de España, no es un problema de Italia, es un problema de todo el mundo, porque el resto de países pues van pasando también lamentablemente la pandemia. En ese sentido, reconocer el acierto del gobierno español en este momento, de la Generalitat, etcétera, con el tema de los ERTEs. El tema de los ERTEs pues va a ser una figura que sin duda va a frenar de golpe y porrazo esa regulación de empleo temporal, lo que puedan ser un mayor número de parados, que en estos momentos, bueno, pues son personas que se acogen a esta figura y que ya Europa, vuelvo a repetir, afortunadamente van a destinar 100.000 millones de euros después de esas exigencias que ha habido y de esas lamentables declaraciones del primer ministro holandés diciendo en pocas palabras que los países del sur, que éramos muy vagos, y que fueron de alguna manera pues también disculpadas por su ministro de Hacienda, ha reaccionado la Unión Europea y se van a destinar esos 100.000 millones fundamentalmente para Italia y para España para preservar lo que son los puestos de trabajo.
Mire, en este momento yo iba a hacerle una pregunta, pero luego me la he repensado y se la voy a hacer de otra manera. Usted es periodista.
Sí.
Nos hacen llegar, sacan información, los periodistas están obligados a dar esa información, en este caso son las listas, que esto es una situación no real, porque, dada la excepcionalidad del momento. Pero usted es partidario de que en este momento las autoridades fueran más transparentes en cuanto al número de afectados que hay en cada comunidad.
Vamos a ver, es un tema muy complejo porque hay comunidades, pero ya te estás refiriendo en concreto a lo que es las víctimas, los infectados por el coronavirus.
Virus, sí, sí. ¿Mm?
A ver, cada comunidad, pues lamentablemente tiene una especie de recuentos. La Comunidad de Madrid lleva varios días sin dar lo que son los recuentos de los fallecidos en residencias. Y sabemos que el coronavirus, lamentablemente, lo que se está convirtiendo es en un tsunami para personas mayores, ¿eh?, que son las que está arrastrando y se está llevando. Yo creo, y hay una queja generalizada, bueno, de los medios de comunicación, de muchos periodistas, en el caso del gobierno central, de que, bueno, se filtran algunas, digamos, preguntas, ¿no? Uh-huh. Pero se filtran, yo creo que debido a la cantidad, al numeroso concentración de medios de comunicación, ¿no? De todas formas, hay una promesa por parte del gobierno central de que eso lo van a resolver. Y algo que sí que ha resuelto el presidente Ximo Puig, que en todas sus comparecencias las preguntas son libres. Al principio, lógicamente, cuando a todos nos pilla esto un poco a contrapié, no sabes cómo funcionar a través de videoconferencia, que es complicado, muchas veces las conexiones no son buenas, y en este caso estamos viendo a la consellera Ana Barceló, sí, de que la transparencia es total y absoluta por parte de la Consellería de Sanidad en lo que es la Comunidad Valenciana, y cómo los periodistas están haciendo las preguntas que en ese momento creen más oportunas. Y yo creo que además en un 100% son contestadas, o bien cuando falta un dato, que es elemental, nadie es una enciclopedia andante, pues en este caso la consellera se ofrece a que, una vez finalizada esa comparecencia, esa rueda de prensa, pues sea el gabinete de comunicación quien atienda a ese medio de la fórmula.
Es que el problema que existe es que si un periodista no es libre a la hora de hacer una pregunta, se hacen especulaciones y esto se convierte en bulos por las redes, ¿no?
Bueno, el problema de los bulos yo creo que es un problema de absoluta mala fe, de gente muy descerebrada, de gente que lo único que quiere es desestabilizar por lo normal lo que pueda ser la convivencia de un país a base de falsedades, a base de mentiras. Y bueno, pues ya hay una serie de páginas web que afortunadamente lo que están haciendo es conjurar el peligro de estos bulos o desmentirlos de alguna manera. Yo lo que le diría a la ciudadanía, que desde lo que es razonable, que yo creo que todos tenemos sentido común, pues no se dediquen a traspasar esos bulos, a mandarlos por WhatsApp o a mandarlos a las redes, etcétera. Yo creo que lo que debemos hacer entre todos es precisamente parar esos bulos. Los hemos tenido con los aviones, con el transporte, por ejemplo, de Madrid. Uno de los bulos era que el gobierno le había incautado material a la Comunidad de Madrid. Eso es absolutamente mentira, porque los aviones, además, que llegaron a Zaragoza tenían un material que estaba destinado a la Comunidad Valenciana. Afortunadamente, en este caso, el gobierno de Ximo Puig fue ágil en ese sentido a la hora de contratar. Y el otro problema, el de Madrid, si los han engañado, no les ha llegado el material, será un problema de ellos a la hora de haber hecho la gestión comercial.
Le vuelvo a preguntar como periodista, son en este momento los periodistas, y hablo del sector que usted considere, ¿están siendo honestos con la información?
Pues yo creo, vamos a ver, lamentablemente el ejercicio del periodismo está muy cargado de lo que es subjetividad, sobre todo a la hora de hacer análisis o generar opinión. Bueno, pues desgraciadamente muchas veces el periodista tampoco, digamos, lo que hace es dar información exclusivamente, sino que la suele mezclar con opinión. Y muchas veces esa información-opinión mezclada está segmentada en función de tu condición ideológica. Yo creo.
Usted me está diciendo entonces que los periodistas no son fieles a la opinión, sino que están influidos también por sus tendencias, ¿no?
Por supuesto que sí. Eso lo vemos en tertulias, uh-huh, y lo vemos, vamos, en cualquier tertulia vemos cómo se segmenta muchas veces la información. De todas formas, los datos son los que son y es a la hora de manejarlos, bueno, pues tú puedes ver la botella medio vacía o medio llena. Hay medios que se dedican únicamente a criticar y a dar los peores datos posibles, y yo estoy convencido de porque siguen consignas, y hay otros medios que seguramente serán más independientes, ideológicamente hablando, que a la hora de dar esa información, pues destacan también pues datos positivos, como podemos hoy, dentro de lo que puedan ser esos datos que todavía no son buenos, pero que sin embargo hay datos que nos dicen que ha bajado porcentualmente lo que son los contagios y que somos el primer o segundo país del mundo donde más personas se han salvado del coronavirus, con 26.000 y pico personas, pues esos datos hay quien malintencionadamente pues te los oculta. Es complicado, el tema de la información es complicado y tú lo sabes también como yo.
Otra pregunta que me interesa mucho su opinión. ¿Hay keynesismo político?
Lo que hay o lo que está generando, digamos, esta pandemia es demasiado odio en ciertos sectores. Yo creo que este gobierno, que es legítimo, tendrá los errores que pueda tener, seguirá cometiendo errores, porque en definitiva, vamos a ver, yo creo, eso es una frase popular, ¿no? Uh-huh. Quien más platos rompe es quien los friega. Uh-huh. Y eso está más claro que el agua. Y creo que muchas veces también la oposición, y el gobierno, vuelvo a repetir, se habrá podido equivocar en alguna ocasión, pero la oposición no creo yo, o sea, no ha estado a la altura de las circunstancias. Yo creo que la oposición debería haber sido muchísimo más leal de lo que ha estado siendo hasta ahora.
Por lo tanto, admite que hay keynesismo político, ¿no?
Sí, sí, porque en todas las situaciones se intenta sacar ventaja o se intenta sacar tajada, en este caso electoral, de situaciones problemáticas. No quiero volver a recordar lamentablemente cómo se utilizó durante muchos años el tema del terrorismo, porque se utilizó, y todo el mundo debería tener memoria, o al menos personas que tengan la edad que yo tengo, se mal utilizó, digamos, y no me gustaría en este caso la pandemia sea también una herramienta en ese sentido a utilizar de manera torticera por lo que pueda ser la oposición. Yo sí que debería hacer o hago un llamamiento a todos, incluido mi partido, uh-huh, a que nos sentemos y que abordemos esta problemática pues desde una manera general. Pero en ese caso yo creo que también la oposición en algunos casos tiene que bajar el tono, ¿no?
Uh-huh. Carlos Laguna, se nos ha acabado el tiempo.
Pues nada, desearle a todo el mundo muchísima suerte, muchísima fuerza. Yo en este caso en concreto, a pesar de lo mal que lo estamos pasando, estoy seguro que vamos a ganar, vamos a vencer todavía, Y yo, desde luego, hoy lo que sí que quiero es aplaudir hoy a todos los que aplauden todas las tardes a las 8. Qué fortaleza, qué voluntad de fuerza, qué capacidad de resistencia, y que todos sigamos aguantando lo que es el confinamiento, que nadie lo estamos pasando bien, pero desde luego hasta ahora es la mejor vacuna que tenemos contra el virus.
Carlos Laguna, muchísimas gracias por haber entrado en directo y hacernos partícipe de también tu forma de pensar, que nos interesa mucho, sobre todo porque además de ser diputado autonómico eres periodista y eso nos da, pues eso, más margen para poder preguntarte las cosas así y dejar de hablarte de usted y te hablamos de tú y como que, pues bueno, la confianza
supuesto,
es un poco mayor.
Hablar de tú, vamos, por supuesto que sí, Susana.
Muchas gracias y muy buenos días.
Gracias a vosotros, Susana.